Vamos a pedirle que suba aquí al estrado a Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres. Nacho.
Buenos días, señor intendente, autoridades de otros departamentos. La verdad que es un placer estar aquí. Hace tiempo que desde Ceres empezamos a prestarle mucha atención a lo que pasa en el interior del país, porque estamos convencidos que el futuro del Uruguay está en el interior. Y lo que vamos a presentar hoy es un informe que hace muchos meses que estamos trabajando con nuestro equipo, en coordinación con la Intendencia, pero fundamentalmente con una consulta profunda con gente que conoce profundamente el departamento. Empresarios de todos los rubros, líderes de la sociedad civil, académica, y al mismo tiempo haciendo arqueología con información que existe en distintas fuentes a nivel nacional, datos que están perdidos por distintos anuarios, informes, encuestas, datos oficiales, que hay muchos, pero cuesta muchas veces mirarlos, ponerlos todos juntos. Entonces, lo que vamos a estar lanzando hoy, que es un lanzamiento público, porque este es un documento que yo ahora voy a resumir por un tema de tiempo, pero que tiene como intención fundamental tener vida propia y tener todo lo que necesita saber sobre Durazno a alguien que está interesado en invertir y en vivir en el departamento, que es mucho, y es en un momento muy especial para Durazno. Por eso el título que le pusimos al informe va de la mano de lo que ha sido el discurso oficial en ese sentido, de esta nueva centralidad que tiene Durazno, que se concentra en tener más inversión, además de la que ya ha logrado en los últimos años, y más desarrollo. Para resumir, es claro que cuando uno ve los datos, y acá tuvimos que generar datos propios, Durazno ha tenido una de las transformaciones más significativas del interior del país, lo cual es una oportunidad grande para el Uruguay. Naturalmente que la ubicación es un activo importantísimo, la centralidad de la ruta 5, todo lo que significó el proyecto de UPM2, el ferrocarril central, la modernización de este aeropuerto, la consolidación de la UTEC, todos jugadores claves que han sumado mucho en los últimos años al departamento, que cuando uno hace datos, y acá ya tuvimos que hacer estimaciones, porque lamentablemente en Uruguay no hay un PBI departamental, pero tuvimos que hacer nuestra estimación, y cuando hacemos la estimación nos da que es el departamento que más creció en los últimos 3 años, y cuando uno hace el ranking de crecimiento por departamento, y el producto por habitante, o sea, el ingreso per cápita, pasa Durazno del lugar 14 en 19 al lugar 8. Escala muchas posiciones y ya está de la mitad para arriba a nivel nacional. A pesar de estos avances, hay mucho para seguir haciendo, porque la escala obviamente es un aspecto, y el gran desafío es que las grandes inversiones se transformen en más empresas, más servicios y más empleo de calidad para la gente del departamento. Acá estoy resumiendo, ahora voy a profundizar, pero el punto que hace el informe es que para que haya oportunidades que vamos a presentar, que se consoliden, que se concreten, hay algunos nudos que hay que desatar, que surgen de la opinión de los que están lidiando, los que están en la trinchera permanentemente aquí en el departamento. El capital humano es un desafío, a pesar de la importancia enorme que tiene la UTEC, sigue siendo un desafío. La coordinación institucional y restricciones de infraestructura interna, más allá de la infraestructura nacional, hay desafíos importantes. Hay aspectos de costos, regulación, acceso a mercados y promoción de inversiones que son claves para concretar todas estas inversiones. Hay oportunidades claras en logística, en tecnología aplicada a la agroindustria, en encadenamientos industriales y forestales, en turismo y en aprovechamiento del agua. Todas áreas que vamos a analizar. Todo en un marco que creo que es el corazón de este estudio, es que la infraestructura que ha logrado desarrollar el departamento es una base fundamental para la inversión y el crecimiento. A nivel internacional se ha estudiado mucho esto. Hay evidencia contundente que la infraestructura genera crecimiento. Cuando la mesa está servida para que lleguen inversores, personas, la mesa de la infraestructura, es mucho más fácil después que se sienten en la mesa y participen. Durazno dio ese paso, o sea, tiene una infraestructura que ha sido una inversión importante público-privada. Bueno, esa infraestructura tiene que seguir atrayendo inversión como lo hace en otros países del mundo con mucho éxito y genera condiciones de mejor nivel de vida de la población, que en el fondo es lo más importante. Yo acá no voy a entrar en datos, sí va a quedar esto en el informe, pero la verdad que lo que tratamos de hacer es, como digo, una caracterización profunda del departamento con datos actualizados para que esté a mano, para que cada uno de ustedes pueda agarrar el celular y tener un informe autocontenido y reenviárselo a cualquiera que pregunte qué hay en Durazno, qué se puede hacer en Durazno. Bueno, acá está toda la información desde el punto de vista de datos más básicos, de población, superficie, de estructura productiva y competitividad territorial. Este es el dato que decíamos que tuvimos que calcular nosotros, el PBI regional. Fíjense que Durazno tiene una trayectoria muy superior al resto del país en términos de actividad económica. En la última década, entre el 2008 y el 2025, el crecimiento promedio anual de la economía de Durazno fue 3,5, según nuestras estimaciones, cuando el total del país creció 2,5 y el total del interior 2,2. Se puede ver, obviamente, la aceleración final que viene asociado con el proyecto de UPM2 y el ferrocarril central, pero se ve que ya antes se había visto un despegue. Obviamente vino la pandemia y después esta recuperación, pero esto es lo que ha logrado, este es el dato que ha logrado escalar tantas posiciones de Durazno del lugar 14 al lugar 8 a nivel del ranking de ingreso per cápita nacional. Cuando uno analiza la estructura empresarial, el entramado empresarial de Durazno, en dónde trabajan las personas que trabajan en Durazno, se encuentra con una estructura que tiene mayor concentración del sector primario que el promedio del resto del interior del país. 22% de la población trabaja en el sector primario, 14,4% en el sector industria secundario, 25% en el sector servicios, sector terciario, otro 25% en el gobierno, enseñanza y otros servicios, y otro 13% en otros servicios. Estamos hablando de 25.000 empresas registradas oficialmente en Durazno, es el 1,6% de las empresas del país que están aquí. Ahí uno puede comparar con el resto del país y cuando uno ve la cantidad de empresas según el tamaño, esto es natural, o sea, estamos hablando de 4.263 empresas, de las cuales el 98% son micro, pequeñas, medianas o incluso patrones independientes. Esto es una realidad que no es de Durazno, es de todo el interior del país, se puede ver los datos, y incluso de todo el Uruguay. Pero bueno, es una realidad del departamento que acá están los números. No voy a entrar en detalle, en el informe hay una sección especial para UPM2 y la transformación que implicó, es natural así hacerlo, estamos hablando de la inversión más grande de la historia del país, hay un antes y un después, sin duda, todo lo que ha generado y lo que sigue generando y lo que va a poder seguir generando en la medida que en todos los encadenamientos productivos que tienen, que son muy grandes. Entonces hemos estudiado mucho al sector forestal, y cuando está la industria funcionando, tanto a nivel de celulosa como también con madera sólida, es de los sectores que más impacto genera de forma indirecta en otros sectores productivos del país. ¿Por qué? Porque necesita insumos diferentes, necesita proveedores diferentes y tiene un impacto indirecto, inducido, como se calcula por parte de los estudios usuales, de los más grandes del país, conjuntamente con la industria frigorífica, la industria láctea, todos sectores que están presentes dentro del departamento. Por lo tanto, estamos en un lugar físico, acá, donde la industria establecida, que es industria vinculada con el sector primario, tiene enorme impacto multiplicador, de los más grandes del país. Eso es importante tenerlo presente, porque cuando se invierte en estos sectores, se arrastra mucho más al resto de la economía por encadenamientos productivos que otro tipo de inversiones. ¿Cuál es el diferencial que uno ve cuando analiza de forma objetiva los datos que están disponibles y al mismo tiempo escucha mucho, porque nosotros escuchamos, lo que más hacemos es escuchar a los que saben, a los que están en la trinchera, cuál es el diferencial que ofrece Durazno a cualquiera que quiere invertir. La exposición es geográfica, ¿no? Natural, o sea, es evidente que estamos en el corazón del país y con una infraestructura que ha mejorado muchísimo en los últimos años, entonces la ubicación es un activo natural que se le suma a la infraestructura que existe, como decíamos, la Ruta 5, otras rutas nacionales, el ferrocarril central, el aeropuerto internacional, la base productiva, con presencia de múltiples cadenas, ganadería, agricultura, forestación, agroindustria, energía, producción láctea, que generan insumos y, como decía, oportunidades de encadenamiento, la existencia de recursos muy valiosos, el agua, un recurso tremendamente importante que hay mucho acá en Durazno, para muchos fines, que después vamos a analizar, y activos también para el desarrollo turístico, activos que son muy valiosos a nivel internacional. Lo que se le suma capacidad empresarial y desarrollo profesional que se está generando en la UTEC. Conocimos a fondo la UTEC, estuvimos visitando durante largas horas, hablando con cada uno responsable de todas las carreras. La verdad que es un activo del Uruguay, es muy importante que esté instalado en Durazno y es muy importante la interacción con el sector productivo. Ayer veía un robot en la UTEC que están todavía en proceso de prototipo para detectar lechugas que tienen problemas en la huerta y que hay que tratar especialmente para que no haya que estar yendo uno por uno y mirando un responsable, sino que automáticamente un robot con inteligencia artificial va moviéndose automáticamente entre la huerta y va diciendo, bueno, ahí hay que mirar que ahí hay una anomalía que puede generar consecuencias en la plantación. Bueno, ¿cuánto tiempo, cuántos recursos se puede ahorrar de costos para producir? Bueno, eso está pasando hoy acá en Durazno, lo que es productividad futura y lo que es desarrollo. Y hay inversiones anunciadas, importantes, 60 millones, 20 millones, o sea, está avanzando. Nosotros acá compactamos toda la información y de vuelta, o sea, no voy a ir en detalle porque va a estar en el informe, pero desarrollamos todo lo que es la infraestructura vial, las condiciones de la infraestructura vial. Obviamente acá hay muy buenos indicadores desde el punto de vista de los grandes corredores, pero obviamente preocupa la caminaría interna, donde habla de que el 49% de las carreteras están en un buen estado y el 14% en mal, o sea, la mayoría no están en buen estado de las internas, ¿no? Ahí hay que avanzar. Pero estamos hablando de que es importante tener la información concreta, ¿no? ¿Cuál es el parque automotor de carga? ¿Cuál es la distancia exacta a los distintos puntos del país? El potencial ferroviario, lo que ya tenemos y lo que puede llegar a ser las extensiones naturales que pueden surgir del ferrocarril, el potencial aéreo de carga, como se decía, el potencial que hay que permanentemente estar mejorando, todo lo que es el transporte de pasajeros es un enorme desafío, obviamente, los vuelos privados llegan, pero acá obviamente hay que tener claro un punto que sale después entre los nudos que hay que permitir desatar, es la coordinación con las distintas entidades del Gobierno Nacional. La verdad, o sea, cuando uno habla con los que vienen en vuelos privados acá y tienen que esperar por lo menos una hora para que llegue la aduana de la zona franca de Florida para poder bajar del avión, o sea, hay un tema que hay que atender, ¿no? O sea, porque si queremos que vengan vuelos privados, no puede ser que esté el que vino en el vuelo una hora mínimo esperando a que lleguen desde Florida especialmente a poder ingresar al país. Bueno, son detalles, ¿no? Pero son detalles que hacen la diferencia. Y no es una queja por hacerla, es simplemente para entender la realidad y lo que es la coordinación de aduanas con el aeropuerto público-privado. En energía, mucha infraestructura disponible, ni que hablar. El proceso de renovación de la represa hidroeléctrica de Baigorria, el parque de fotovoltaico de Baigorria, Rincón del Bonete, todo forma una matriz energética diversificada, renovable, basada en hidroelectricidad, biomasa y energía eólica, con futura también incorporación de generación solar. O sea, está todo, ¿no? O sea, todo lo que se necesita. El informe también tiene una sección importante, muy importante, porque esto surge de las demandas de los inversores, capital humano y mercado de trabajo. O sea, ¿qué ofrece de mercado? ¿Cuál es el recurso humano, el más valioso que tiene para ofrecer el departamento? Cuando uno ve la estructura poblacional no hay diferencias, la verdad, es muy parecido al Uruguay, en términos de edad la población actual. Estos son datos del último censo, son datos muy recientes. Lo que sí es importante es tener claro que fue de los pocos lugares donde aumentó la población, naturalmente por las inversiones que han llegado, pero creció 5% la población en Durazno entre censos, o sea, entre el 23 y el 2011. Es el séptimo departamento en el cual más aumentó la población y bastante por encima del total del país. Hay un 18% de los residentes del departamento que nacieron fuera del departamento, lo cual habla del desafío, ¿no? Solo 18% de las personas que viven acá nacieron fuera del departamento. Entonces, eso es un desafío para poder atraer personas de otros departamentos, incluso cercanos, ¿no? Y obviamente del exterior, que es muy poco la gente que vive del exterior. Fíjense que solo 1% de la población del departamento es de otro país, no es Uruguay. Y eso, digo, en un lugar tan privilegiado, o sea, deberíamos preguntarnos por qué no hay más gente del exterior que elija vivir acá, ¿no? Cuando uno ve los datos tradicionales y compara con todo el país, Durazno no tiene diferencias en materia de tasa de empleo, en torno al 60%, sí tiene una tasa de desempleo levemente superior que el total del país. Estamos hablando de 2.700 desocupados en todo el departamento, para ponerle número de carne y hueso. Estamos hablando de 28.400 empleados, de los cuales hay 6.600 informales, una tasa levemente superior al total nacional, 3.200 subempleados, personas que quisieran trabajar más y no pueden. Hoy en Durazno, viviendo acá, hay 3.200 personas que quisieran trabajar más y no encuentran trabajo, y hay 1.600 jóvenes que no encuentran empleo que están buscando. 1.600 es un número, ¿no? O sea, para este departamento. Jóvenes que quisieran trabajar y no encuentran oportunidades. El nivel educativo es levemente inferior al promedio del país en términos de años de educación. Fíjense que hay población con secundaria, 10.400 adultos en Durazno con educación secundaria completa y 4.300 con educación terciaria completa. Solo el 11% de la población de Durazno tiene educación terciaria completa, cuando a nivel nacional es 16. En el ranking a nivel departamental queda séptimo en 19 departamentos, queda a mitad de tabla en términos de indicadores educativos, que decíamos que tiene el desarrollo y el potencial de la UTEC, que es algo muy importante, con carreras asociadas con tecnología de la información, energías renovables, gestión del agua, producción ambiental, agroambiental, relacionado directamente con los desafíos que tiene desde el punto de vista productivo el país. Tiene muy buenos laboratorios, equipamiento especializado, tiene gente de todo el mundo. La verdad que cuando uno recorre y habla con los investigadores, son la mayoría extranjeros, brasileros, colombianos. ¿Por qué? Porque encuentran acá frontera. La verdad que Uruguay ahí tiene una investigación de frontera que, y me lo decía el otro día, un brasilero que está ahí, este equipamiento no hay en Brasil. O sea, esto que tenemos acá para investigar. O sea, eso está acá. O sea, lo tenemos. El número de estudiantes son 716 estudiantes matriculados a nivel de estudios terciarios, en comparación obviamente al promedio interior por un tema de escala es bastante menor. No voy a entrar en detalle, pero sabemos exactamente dónde están matriculados los estudiantes para tener un mapeo de dónde está el capital humano disponible en las distintas instituciones educativas. Estamos hablando de 716 estudiantes de educación terciaria, 266 en terciaria no universitaria y 468 en formación en educación. ¿Cuáles son las áreas prioritarias que nos dicen los empresarios que necesitan contratar y necesitan seguir desarrollando la formación? Todo lo asociado a la cadena forestal y madera, logística y transporte multimodal. Por eso el intendente decía que la UTEC necesita tener acá logística. Cadena ganadera y agroindustrial, tecnología aplicada y a la producción y al ambiente. Mucho de esto ya está. Es muy importante que se multiplique. No, ayer preguntaba en la UTEC, no es que hay lista de espera, o sea, todo el mundo que aplica entra, o sea, lugar hay, o sea, se necesita traer más, y es gratis, ¿no? O sea, fíjense, o sea, gratis hay lugar y no se logra atraer más. La dimensión social es importante a la hora de las inversiones, o sea, analizamos a fondo también la dimensión social. Estamos hablando de un ingreso per cápita quinto a nivel país, o sea, queda quinto en la posición, ha subido mucho. Hay una pobreza del 10,4% de la población por debajo de la línea de pobreza, cuando a nivel nacional es 16,6%, o sea, es bastante menor, y hay solo un asentamiento irregular, lo que no quiere decir que no hayan barrios con carencias. Estuvimos recorriendo también. Tuvimos que hacer bastante investigación para entender cuál era el asentamiento irregular, ¿no? Y averiguamos, intendente, averiguamos. Continuación Herrera. Es Continuación Herrera. No es Las Higueras, no es Villa Guadalupe, no, es Continuación Herrera. Y bueno, son desafíos, pero se achicaron, ¿no? Eran tres en el 2018, ahora es uno. Se está trabajando mucho en los centros barriales de la intendencia. La inseguridad es un tema, porque cuando uno mira los datos del departamento, preocupa mucho lo que era la tasa de homicidios del promedio 2023-2025. Para ver la tasa de homicidios es importante agarrar un periodo, tiene mucha volatilidad, porque son pocos casos, entonces hay que mirar un promedio de 3 años. Y ahí comparamos a nivel nacional y nos rompió los ojos cuando vimos que quedaba primero en el ranking 2023-2025 Durazno en tasa de homicidios, lo cual nos obligó a hablar con el intendente, preguntar, y la verdad que nos alegró mucho cuando nos dijeron que se está trabajando este año muy fuerte con el Ministerio del Interior, con Fiscalía, de forma muy bien y coordinada. Y cuando uno agarra la cifra del primer semestre del año del departamento y compara con la cifra del primer semestre del resto del país, encuentra que ya bajó del 1 al 6. O sea, ya se están viendo resultados de este trabajo, lo cual es importante. Ya no es el 1 en el ranking de tasa de homicidio, es el sexto, y ojalá esto siga bajando con el trabajo que se está haciendo. No voy a profundizar en más datos, sí quiero decir que a nivel de competencias departamentales se habló por parte del intendente. Hay restricciones naturales de un gobierno central, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Fundamentalmente, lo que la Constitución prohíbe, donde no puede haber injerencias en materia de seguridad. El resto no está planteado, pero tampoco está prohibido. O sea, todo lo que es complemento educativo, de salud, se puede y se hace muy bien. Nosotros estamos convencidos que el toque local a nivel educativo es fundamental, y ahí la Intendencia tiene un rol para hacer, más allá de las tareas tradicionales de vivienda, ordenamiento territorial, transporte, que son las vigentes. Analizamos a fondo el presupuesto departamental y voy a resumir acá algo muy importante. Durazno invierte históricamente y ahora se ha visto incrementado más que el promedio del interior. Desde el 90 hasta el 2024, el 20% del presupuesto ha sido inversiones. Ahora pasó a ser casi el 30% y se mantiene cerca del 30%, el 27% del presupuesto se invierte, no se va ni en salarios, ni en gastos operativos, ni en otros rubros de gasto. Eso habla que es un departamento que invierte los recursos, que recibe fundamentalmente de impuestos locales, pero el gordo, la mayor parte de los ingresos viene del artículo 214 de la Constitución, que son transferencias del Gobierno Nacional, y que en Durazno es una fuente importante, como lo es en muchos departamentos que no tienen tanta capacidad de cobrar recursos genuinos propios a través de tasas y puestos o impuestos locales. Lo analizamos a fondo, está en el documento también la cantidad de funcionarios públicos en el departamento, tanto en la Intendencia como en el Gobierno Central. Analizamos a fondo los municipios, no voy a entrar en detalle de los recursos que utilizan, está en la información, porque me quiero concentrar en lo que es la propuesta de inversiones que pueden haber. Esto también es algo importante. Analizamos a fondo todas las instituciones que hay desde el punto de vista de interconexión público-privada y de distintos organismos dentro del Estado: Durazno Emprende, Durazno Integra, Más Comercio, Empresas en Foco, Centro PyME, ERE Florida Durazno. Bueno, ahí ven quién es el que está liderando cada uno de estos emprendimientos públicos, privados, y quiénes involucra, si está Uruguay 21, si está la ANDE, si está el INEFOP, si está la ANEP, si está la UTEC, si hay otro, el sector productivo. Bueno, hicimos el mapeo completo, pues esto es importante, y esto acá se juega mucho de el potencial que puede tener. Esto es lo que es las trabas burocráticas, la planificación, incentivos, liderazgo. Esto es clave, la coordinación. Acá la Intendencia tiene un rol importantísimo. Entonces, ¿cuál es el potencial de Durazno? Encontramos 5 áreas fundamentales donde se puede generar mayor inversión. El primero es Durazno como un nodo logístico en el centro del país. ¿Pero qué es un nodo logístico? Ya sabemos que hay infraestructura, pero ¿qué implica eso? Implica primero centro de consolidación y transferencia de carga y de servicios para transporte pesado, con talleres especializados, servicio de estacionamiento, alimentación, descanso para conductores, implica centros de acopio y distribución para aprovechar oportunidades de contraflete, mejoras de infraestructura vial y conexiones ferroviarias para trasladar en camión la producción agropecuaria, forestal e industrial desde las zonas de origen hasta puntos vinculados al ferrocarril central para llegar a Montevideo. Está la mitad de la capacidad instalada disponible del ferrocarril central, la mitad. O sea, queda para usar la mitad, la otra, una mitad la usa UPM y la otra mitad está disponible. Bueno, es clave acercar la producción ahí. Y todo eso es actividad económica, todo lo que acabo de mencionar son emprendimientos, empresas, oportunidades de empleo. Después hay un área, un segundo foco donde encontramos oportunidades de acuerdo a lo que hablamos, ¿no? Y escuchamos, de tecnología, aplicación de tecnología y mayor valor agregado en la agroindustria. Acá es algo que siempre se dice, pero que implica en realidad cosas concretas. Es el aprovechar mejor las unidades tecnológicas y capacidades de la UTEC, como se hace, y seguir consolidándola para ensayar soluciones y desarrollar innovación aplicado en las necesidades de empresa, como lo mencionaba hoy con este robot que están desarrollando para la producción agropecuaria. Mejores en genética bovina, nutrición, monitoreo animal, sanidad y sistema de determinación, agricultura de precisión, sensores y herramientas para la toma de decisiones, desarrollos tecnológicos para continuar mejorando la eficiencia del riego individual y multipredial, muy importante, el riego. Tenemos un decreto que está a punto de salir, que es una comisión que ha venido trabajando desde septiembre del año pasado para reglamentar la ley de riego, que hace mucho tiempo que está disponible y no ha logrado meterse en donde más difícil es, en el riego multipredial, y ese es el desafío. A nivel individual se riega, los que quieren regar y tienen capacidad lo hacen, el tema es que el que no tiene la capacidad de hacerlo de una forma combinada, como el ejemplo tradicional e histórico de India Muerta en el arroz. Entonces, por su ubicación céntrica, su base productiva y educativa, se puede consolidar Ludazno como un centro regional de soluciones tecnológicas para la agroindustria, atendiendo también a 6 departamentos vecinos muy cercanos. El tercer foco de inversión potencial viene por el lado de los encadenamientos productivos. Lo decía al principio, los sectores más históricos y recientes de desarrollo agroindustrial tienen los más altos niveles de encadenamiento productivo del país. Estamos hablando que son, ¿qué es un encadenamiento? Estamos hablando de los proveedores, por ejemplo, de mantenimiento mecánico y eléctrico, limpieza, seguridad industrial, entre otros, ya sea para servicios regulares o las paradas programadas de UPM, mayor uso y valorización de subproductos y residuos agroindustriales para usos productivos en zonas cercanas, por ejemplo, correctores de acidez del suelo y nuevos procesos y productos de mayor valor agregado, lo cual esto obviamente que es servicios, insumos, capacidades aprovechables para otras industrias de Durazno y de la región. El cuarto que vemos, o por lo menos vieron muchos de los que fuimos consultados, es el turismo. Durazno tiene el desafío de pasar de flujos puntuales a un destino consolidado, que tiene recursos naturales, culturales y deportivos, pero naturalmente tiene que consolidarse para que esto sea permanente y no ocasional. ¿Qué es lo promisorio acá? Bueno, hay el desarrollo de Baigorria como destino de naturaleza, descanso y actividades turísticas, fundamentalmente náuticas. Hay que ver cómo avanza, pero es muy importante, el potencial termal mediante estudios geológicos y de factibilidad lo necesario. Es muy importante, y el intendente lo sabe muy bien y lo insiste, esto de fortalecer el calendario anual de eventos culturales, empresariales, deportivos, como esto. Un evento de esta magnitud es muy importante que se haya hecho en este departamento. Existe infraestructura, existe público interesado y existe gente que se acerca, que no es del departamento. El desarrollo de circuitos y operadores privados vinculados a la pesca, navegación, senderismo, cicloturismo, enoturismo, turismo rural y experiencias de naturaleza que el mundo demanda y acá están disponibles, pero obviamente exigen inversión para dar las condiciones atractivas para que la gente venga. Alojamiento, gastronomía, recreación, servicios. Todo se necesita para que esto sea una fuente estable de actividad económica, inversión y empleo. Y el último foco que encontramos hacia adelante, con potencial futuro, es el agua, potencial del agua como recurso. Durazno tiene una red hídrica y capacidades productivas y tecnológicas para aprovecharlas mejor. El desafío es transformar esto en desarrollo de infraestructura de riego individual y multipredial mediante toma de cursos de agua y represas, instalación de empresas de diseño, operación y mantenimiento de sistemas de riego, lo cual implica un conocimiento importante, o sea, estamos muy atrasados cuando uno habla con expertos en lo que es la implementación y el potencial de aumentar la productividad cuando se riega bien, y ahí hay técnicos, hay especialistas que tienen que estar contratados. Hay proyectos de energía renovable y hidrógeno verde que están avanzando con eventuales oportunidades para proveedores especializados. Hay el potencial de desarrollo de infraestructura y servicios, como decíamos, para actividades asociadas al turismo, náuticas, pesca deportiva, recreación. El agua en sí mismo es un recurso importante a tenerlo en el foco de Durazno. Todo esto está presente, muchos de ustedes lo tienen claro, otros capaz que no, va a estar todo junto en este documento, asociado también a los nudos que identificamos. Para que esto pase, la mesa puede estar servida, pero se tienen que sentar, y ahí la clave es que esto sea rentable. O sea, para que haya inversión tiene que haber rentabilidad, y las oportunidades se concretan cuando esa rentabilidad fluye. La rentabilidad necesita ejecución también, alguien que lo lleve a cabo, necesita contratar, y bueno, y aparece el problema de la retención de talento y la capacitación como uno de los nudos que los propios empresarios muestran, nos dicen que existe todavía a pesar de todo lo que hace en la UTEC. Está el tema de la coordinación institucional, hay muchos problemas de coordinación entre actores dentro del Estado, incluso con los privados. El esfuerzo se hace, y es muy importante que seguir haciéndolo porque eso aparece permanentemente entre los inversores. Ahí hay un potencial que ya lo hace, pero para seguir haciéndolo por parte de la Intendencia, que es cuatro grandes frentes de acción clave de la Intendencia. Todo lo que es la gestión y articulación con organismos nacionales, acá se sabe dónde hay que empujar para que se destrabe determinado proceso o determinada regulación, porque afecta directamente a algo que no tiene por qué saberlo el que está en Montevideo. La promoción activa del departamento, hoy hablaba el intendente en el exterior, en Córdoba, en Argentina, pero en otros lugares también. Bueno, vender al departamento es importante, y atraer extranjeros es muy importante. La vinculación con los organismos internacionales y la articulación entre instituciones son claves para la intendencia, así como potenciar y lograr recursos para mejorar la infraestructura interna, para completar todo el entramado de infraestructura fundamental. En un marco que hay restricciones a nivel nacional, que el gobierno departamental no lo puede, y esto lo analizamos a fondo en el estudio, en las distintas áreas donde, acá sí, o sea, es algo que hereda el gobierno departamental, lo que es la tecnología del país disponible, de infraestructura general, la carga tributaria, de los puertos, acá aparece el puerto, porque está bien tener el tren, pero hay que llegar al puerto, y después aparecen los problemas del puerto. La carga tributaria es algo que escapa a el gobierno departamental y hereda del gobierno nacional, y tiene que y lidiar con las promociones y los regímenes especiales para que haya inversiones, porque no hay inversiones sin régimen especial en ningún lugar. Eso es clave. Ni que hablar la regulación y todo lo que se está avanzando, por ejemplo, con la ley de competitividad que se está discutiendo ahora en diputados después de haber pasado por el Senado. Y obviamente la apertura comercial. En ese punto me quiero acá, en el informe aparece en cada una de estas áreas la injerencia local y lo que es la injerencia a nivel nacional. Y quiero simplemente como ejemplo lo que es la apertura comercial y los avances concretos que ya hay con el acuerdo Mercosur Unión Europea, que son sectores que afectan de alguna manera la producción local, fundamentalmente los bovinos. O sea, la industria cárnica, que es fundamental en este departamento, con un potencial enorme dado los precios internacionales y las perspectivas de precios, todavía tiene mejores condiciones de acceso al mercado tan importante como Europa, y a su vez sorpresas positivas como lo que ha pasado con Brasil. Entonces, eso es muy importante, porque esta es una cadena que tracciona mucho, y acá tenemos uno de los corazones de la cadena bovina del país, ya sea por la producción primaria como la industria frigorífica y todo lo que genera de encadenamiento. Ni que hablar si se puede seguir avanzando como se está haciendo con el acuerdo transpacífico, donde también hay mercados muy atractivos para los productos que se hacen en el departamento. En definitiva, después de estudiar a fondo el departamento, nos damos cuenta de que acá hay una posición favorable y promisoria tras una década de fuertes inversiones, nueva infraestructura y consolidación de capacidades productivas y tecnológicas. Creció Durazno, mejoró su ingreso por habitante, amplió su inserción exportadora y atrajo inversiones de primer nivel. Pero todavía esto no se termina de traducir en un desarrollo permanente, consolidado y diversificado, pero lo tienen, porque en el fondo estas inversiones tienen asociado este componente de contenido local. Ese es el desafío, o sea, una mayor integración de las grandes inversiones con la economía departamental, ampliando su impacto sobre proveedores, empleo, consumo y servicios. Las dificultades que existen son las que nos dicen, ¿no? O sea, capital humano, coordinación institucional, como decíamos, realidades territoriales diversas que requieren respuestas diferenciadas. Hay oportunidades para convertir esta inversión instalada en nuevas capacidades desarrollando proveedores, logística, tecnología, agroindustria, agua, energía, turismo. Requiere mayor articulación, como decíamos, participación activa del gobierno departamental como facilitador, pero la mesa, como decían, está, hay una perspectiva muy positiva, la verdad que el informe que queda ahí disponible, o sea, ya está en ese, pueden bajarlo de ese código QR que está en la pantalla, a partir de hoy queda disponible también para la opinión pública, porque la idea es que este informe, que está en una versión documento, circule, porque en el fondo cualquiera que quiera saber todo lo que hay de Durazno en base a información cuantitativa y cualitativa está puesta en un documento. ¿Para qué? Y para que aquel que está mirando y para invertir en Durazno pueda contar con buena información y se acerque y venga y averigüe, porque acá pensamos y estamos convencidos, después de haber hecho un trabajo a fondo, de que hay un polo muy importante para el desarrollo del Uruguay. Muchas gracias.